La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Comenzó la UEFA Champions League y ayer el PSG, el candidato de la mayoría, el candidato de muchos, decepcionó ante el Brujas de Bélgica en este 1-1 final. Si así piensa jugar el equipo de Mauricio Pochettino la Champions, que se olvide de ganarla. Sí, que se olvide de ganarla. Porque realmente lo del conjunto parisino ayer fue decepcionante. Entiendo que esto recién comienza. Entiendo que es el primer partido. Entiendo que Messi estaba en sí debutando, por lo menos como titular. Solo había jugado 15, 20 minutos en un partido de la Liga 1. Pero también hay que decirlo. Estaba Messi, estaba Mbappé, estaba Neymar, sumado al resto de figuras que tiene este conjunto parisino como Paredes, Wijnaldum, y la diferencia de talento. No fue que los muchachos se reunieron ayer antes del partido y cada cual llegaba de diferentes ciudades. Hace tiempo que vienen entrenando juntos, hace tiempo que vienen trabajando juntos. Y de la alineación que puso Pochettino el día de ayer, la mayoría ya han jugado la temporada pasada. Entiendo la llegada de Hakimi, entiendo la llegada del propio Messi, Wijnaldum, pero el resto ya hace más de un año que son compañeros y que vienen jugando con la camiseta de este conjunto parisino. Por lo tanto, uno puede entender de cierta manera que es verdad, a Messi le falta acoplarse a sus compañeros o Wijnaldum entender mucho más el sistema, pero por favor, pero Paredes, pero Ander Herrera, pero Mbappé, pero Neymar, por cierto, Neymar, qué mal que está físicamente. O sea, no es el Neymar encarador, habilidoso, que transporta bien la pelota. Él no cuida mucho su físico y le está pasando factura. Y lo está sintiendo el notable futbolista brasileño. Claro, tiene 29 años, ya está ahí, acariciando los 30. Y como poco se ha cuidado, paga las consecuencias. Muy pobre lo del conjunto parisino. Y es verdad que va a ir mejorando, claro que va a ir mejorando, porque tiene materia prima, tiene jugadores, tiene con qué para mejorar, sin lugar a dudas. Pero estos puntos que se pierden ahora no lo van a dejar fuera de los octavos de final. No, el Paris Saint-Germain, sabiendo que tiene al Leipzig y que tiene este propio Brujas de Bélgica junto al City como rivales, va a clasificar. Muy posiblemente segundo, quizás clasifique detrás del Manchester City. Y clasificar segundo es un riesgo. Es un riesgo, ¿por qué? Porque al PSG le puede llegar a tocar enfrentar un Bayern Múnich en octavos de final. ¿Quién quiere cruzarse con el Bayern en octavos? Y nadie. Absolutamente nadie. Puede tener que cruzarse con un Chelsea en octavos de final. ¿Quién quiere cruzarse con el campeón de Champions, el equipo de Tuchel? Y la verdad que nadie. Equipos que están mejor trabajados y con más continuidad a una idea de juego. Entonces, por eso, lo importante era no solo clasificar, sino también tratar de quedarse con la primera posición del grupo. Todavía depende de sí mismo, porque en el Parque de los Príncipes, en 2 semanas, va a recibir al Manchester City. Tendrá que jugar contra el Leipzig y tendrá que visitar el conjunto de Guardiola. Pero el partido más accesible era el encuentro ante el Brujas de Bélgica y el conjunto no estuvo a la altura. Fíjense que, más allá de que lo he dicho muchas ocasiones, uno no puede basar un comentario, una estadística, pero a veces marcan algo. Hubo más remates del conjunto belga que del equipo parisino. 16 contra 9. 7 al arco del conjunto de Philippe Clement contra solo 4 al arco del equipo de Mauricio Pochettino. O sea que no es solamente que el equipo belga lo empató y se llevó un punto y se colgó del travesaño para llevarse esa unidad. No, fue un equipo que lo supo atacar, especialmente por los laterales, sacando mucho los laterales. ¿Por qué? Porque Neymar no marca, porque Mbappé no marca, porque Neymar no marca. Y lo dijo Pochettino en conferencia de prensa. Y por ahí creo que tengo exactamente lo que declaró el técnico argentino. Hizo referencia a que hay que marcar colectivamente. Aquí hay que trabajar mucho, aquí hay que buscar que el conjunto logre tener un equilibrio defensa-ataque. Si no, va a ser muy difícil muy difícil poder competir en Champions. Y es cierto, este equipo necesita ese equilibrio de defensa-ataque. No lo tuvo en el partido de ayer. Y realmente puede llegar a pagarlo muy, pero muy caro con el correr del torneo. ¿Por qué? Porque esto va a ir mejorando. Tenemos un magnífico grupo, dijo Pochettino. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar un balance entre defensiva y ofensiva. Necesitamos tiempo. ¿Y tiempo va a tener? Pochettino va a tener tiempo. ¿Por qué va a tener tiempo? Porque tiene una liga francesa para ir consolidando el equipo. Porque esta ronda de grupos le va a dar la oportunidad de ir dejando establecido un sistema y de a poco ir ejecutándolo y tratando de consolidarlo. O sea, va a tener ese tiempo Pochettino, por más que ponga en riesgo o no consiga la primera posición del grupo. Pero es un tiempo con resultados paralelos. Es un tiempo donde aparte tendrá que conseguir victorias y triunfos. Porque el Calafi, cuando mira el equipo junto con Leonardo, quieren triunfos, quieren victorias. No van a analizar, este equipo marca poco, defiende poco, no retrocede en los extremos. Lo que mira todo el mundo del fútbol, que aquí está Neymar, que aquí está Messi y que aquí está Mbappé. Tres jugadores que tienen que andar bien. Y lo de ayer fue pobre. Messi no va a tomar y le va a costar un liderazgo futbolístico. Y no digo líder desde la palabra, desde el mensaje, desde el entusiasmo hacia sus compañeros. Digo ese liderazgo futbolístico de ponerse el equipo al hombro. No va con la personalidad de Messi. Le va a costar mucho hacer eso a Messi. Porque no es un futbolista de esas características de ponerse el equipo al hombro en cuanto a tomar control. Cuando mira que son compañeros nuevos, jugadores nuevos. Entonces hay una cuestión de personalidad que a veces es difícil destacarse en un grupo. Como con el tiempo puede que Messi lo vaya consiguiendo, pero lleva un tiempo. Ayer en la recta final lo hizo. En cierta manera y trató él, el individual, en el manejo de la pelota, empezar a sacar cierta diferencia. Y eso lo llevó a generar algo de peligro. Una pelota en el vértice del poste, alguna que otra situación, un pase bueno a Icardi que la terminó malo, que no le quedó cómoda al argentino, le quedó pasada. Pero muy poco para lo que uno pretende de Messi, de Mbappé y de Neymar. Para colmo, Mbappé se va lesionado, se dobla el tobillo, un esguince, por lo tanto tiene que abandonar el rectángulo de juego. Una Champions que tendrá que escribir muchas buenas historias. Una Champions que comenzó con alguna sorpresa, como la victoria del Young Boys ante el United, como alguna sorpresa, este empate del Brujas ante el PSG, y con otras confirmaciones de algunos conjuntos que demuestran su favoritismo. Porque fue muy bueno lo del City, ganándole 6-3 al Leipzig, marcándole 6 goles, más allá de que Guardiola tendrá que mejorar el equipo defensivamente. Una Champions de Atlético Madrid tiene una deuda pendiente que es su fútbol ofensivo, sus goles, y el conjunto le cuesta hacer goles, pese a que tiene un plantel muy bueno, un plantel espectacular, con muchas opciones en un banco de suplentes, pero empató contra el Porto 0-0. En un grupo con el Milan y con el Liverpool, que no se puede regalar nada. Y regaló 2 puntos el conjunto de Simeone. Tenía que comenzar con el pie derecho y no pudo ganarle a un seno difícil, porque el Porto no es un candidato, pero sabemos que tiene su recorrido en Champions, tiene su experiencia en Champions y no deja de ser un equipo complicado. El Liverpool le ganó 3-2 al Milan, demostrando que el Liverpool va a dar mucha pelea en el grupo y más allá del grupo. Pero también el Milan deja establecido que está para complicarle, porque le iba ganando 2-1 por pasajes del encuentro. Después, bueno, el Liverpool termina con la calidad de sus jugadores, con el trabajo que muy bien viene realizando su técnico, con Salah y Henderson marcando los goles, Tomori en contra había sido el primero, dando vuelta una historia y poniendo al Liverpool 3-2 al frente. Pero ojo con el Milan. Porque aquí en este grupo cualquiera puede quedar fuera. Fue muy buena la victoria del Ajax porque le gana 5-1 al Sporting Lisboa en un grupo donde también ganó el Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund y tanto el equipo alemán como el conjunto neerlandés ya levantan la mano diciendo somos favoritos, queremos pasar de ronda. y muy posiblemente con este 5-1 del Haya, con esta victoria del Dortmund en Turquía, ambos se perfilen para llegar a los octavos de final. Y por más que esto recién es la primera fecha, ya hay indicios, ya hay mensajes, porque el equipo del Ajax le gana al Sporting en Portugal 5-1. Por lo tanto, le marca una diferencia muy amplia. Después todo es posible en Champions. Cualquiera puede llegar a terminar clasificando. Pero ya un Dortmund que era favorito, gana, por lo menos para ganar el grupo por su recorrido previo, gana en Turquía al Beşiktaş. Y los rivales que luchaban por un segundo lugar, Sporting o Ajax, el Ajax con más favoritismos, un poco por su recorrido constante en Europa, ya saca tremenda ventaja. Fue muy buena la victoria del equipo de Ancelotti, el Real Madrid, porque va a Italia y le gana al Inter. De los 6 partidos que va a jugar el Real Madrid, el más difícil. Sin duda los más difíciles son como visitante, contra el Sheriff, contra el Shakhtar Donetsk y contra el Inter. Y le ganó al Inter. Un Inter que es más que el equipo del año pasado, porque fue campeón de Italia, porque se consolidó, porque creció como equipo. Y por más que perdió a Lukaku, este equipo que había jugado la ronda de grupos contra el Real Madrid en la Champions pasada, estaba en construcción. Hoy está mucho más sólido como conjunto. Y tuvo un buen primer tiempo el Inter. No le alcanzó, no facturó. El Courtois fue figura. Segundo tiempo, sobre el final apareció Rodrigo para conseguir un gol, una victoria, un triunfo, que al Madrid también lo posiciona muy bien, pensando en ganar su grupo, algo que tiene que hacer el equipo de Ancelotti. Al Madrid no le va a sobrar nada en Champions, absolutamente nada. No es un candidato al título, pero puede ganarlo, puede potenciarse, puede abrir su camino, pero fundamental ganar su grupo. Fundamental pasar esta ronda como primero, para que los octavos de final se transformen en un trámite para el Real Madrid y no en una pesadilla. Por eso la victoria termina siendo clave y fundamental. En un balance de lo que fue este arranque de Champions. Como siempre, apasionante, con sorpresas, con los mismos favoritos en las mismas posiciones. Con dos que decepcionaron, Manchester United y PSG. Con la coincidencia que en uno está Cristiano y en el otro está Messi. Casualmente, los futbolistas que más ruido hacen, que más expectativas generan, ahora, en este arranque, en esta primera fecha, comenzaron, por lo menos sus equipos, con el pie izquierdo. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Escucho críticas hacia el América después de su triunfo ante Philadelphia Union 2-0 y por consiguiente su clasificación a la final de la CONCACAF Champions League. 4-0 ganó el global, 2-0 la ida, 2-0 la revancha. Y escucho críticas hacia el América. Y doy nombre y apellido, o por lo menos lo escuchaba en Fútbol Picante ayer a David Faitelson, a José Ramón Fernández, criticar al América. ¿Qué se puede criticar de un equipo que no jugó un partido espectacular? ¿Pero qué esperaban? Había ganado 2-0 en el Azteca, llegaba con la diferencia. Había que administrar la serie, había que administrar lo hecho en el partido de ida. Acá no es solo de venir a jugar, a gustar, abrirse, atacar al rival porque soy la América. Hay que jugar con esa especulación de voy a defender bien, voy a cuidar lo que tengo, voy a jugar con el resultado, voy a hacer el partido largo. ¿Qué es el partido largo? Prolongar el 0-0. Porque el 0-0 me es negocio. Porque con el 0-0 estoy clasificando. Porque la obligación la tiene el rival. Sí, la MLS quiere finalmente ganar la CONCACAF Champions League y meter un equipo en el Mundial de Clubes. Algo que por, no sé, 16ª, 17ª vez consecutiva no van a conseguir. Porque este torneo vuelve a quedar en territorio mexicano. América versus Cruz Azul o América versus Monterrey. Dígase final de equipos mexicanos, por si alguno no entendió.
O sea, la MLS se vuelve a quedar fuera de la gran final. Digo, los torneos que importan, ¿no? Porque algunos pasarán factura que en la Leagues Cup, torneo fantasma, Seattle va a jugar la final contra León. Pero el América, con la ventaja, con el 2-0, hizo las cosas correctas. Primero quiero hablar de algo que me parece bien del tema de Solari. Solari puso prácticamente su mejor equipo, sí, con Sánchez, con Reyes por las bandas, con Valdés y Aguilera en el medio, con la presencia de, recuperando de Aquino, de Richard Sánchez, Fidalgo, Roger adelante. O sea, puso su mejor alineación. Lainez por un costado, Córdoba por el otro. El equipo titular, este es el equipo titular de Solari. Muchos de estos futbolistas no habían jugado, o algunos no habían arrancado, contra Mazatlán. Roger no arrancó, Richard Sánchez no arrancó. Y le digo de memoria, Salvador Reyes no arrancó. Jorge Sánchez, si mal no recuerdo, no arrancó, jugó la Jun por ese costado. Ingresó después el propio Jorge Sánchez. Córdoba no arrancó. Muy bien, eso es rotar y no debilitar. Eso es mantengo un equipo, pero como tengo un partido importante que me juego una clasificación a una final, no a un partido más, a una final, voy a darle descanso a algunos futbolistas que me lleguen bien físicamente al partido que es por todo o nada. Con Mazatlán jugaba 3 puntos más de una primera posición que América tiene y que no perdía en caso de haber dejado puntos en el camino. Contra Filadelfia se jugaba otra historia. No hay mañana contra Filadelfia. Uno se despidió del campeonato, que terminó siendo, por supuesto, el equipo de la MLS. Por eso pone su mejor alineación, su mejor equipo. Este es el equipo titular de la América. Este, el que jugó en el día de ayer, con Lainez y Córdoba por los costados, con la presencia, bien decía, de Roger, Fidalgo detrás, Aquino, Richard y los 4 que hizo referencia en el fondo. Es el equipo titular y para eso guardó algunos jugadores. Ahora, ¿lo jugó con inteligencia? Sí. Está con la inteligencia que hay que jugar estos encuentros. ¿Y a qué me refiero la inteligencia? Eso de bajarle el ritmo al partido, de complicar al rival, en cierta manera de ensuciarle el encuentro. Primer tiempo generó poco la América, pero generó muy poco también Filadelfia, que era el obligado. Un centro para Glessner, que de cabeza la tira por arriba del horizontal. Un centro de derecha a izquierda para Pivilco, que el polaco cabecea y termina sacando Ochoa. Muy poco para un equipo necesitado. Y cuando el segundo tiempo sale un poco más agresivo el equipo de Filadelfia, cuando en el segundo tiempo tiene una oportunidad clarísima en el lanzamiento, el punto penal por la infracción de Bruno Valdés, que lo agarra a Pivilco de atrás, lo agarra del hombro, le comete infracción. Por cierto, algunos pedían roja. No es para roja, porque el árbitro da penal. Y acá entramos en lo que es la triple sanción. Hoy no se castiga con una roja a un futbolista que comete una infracción en lo que se considera jugada manifiesta de gol. Porque si lo expulsa, entramos en la triple sanción. ¿Qué es la triple sanción? Roja, penal y un partido de suspensión. Habría 3 castigos para la América. Se queda con 10, tiene un penal en contra y el próximo partido no puede jugar Bruno Valdés. Entonces, por esa razón, dentro de la regla, cuando se sanciona penal, no se sanciona con roja, se sanciona con amarilla. Digo esto porque muchos que no saben el reglamento, que no están al día, hablan por hablar. Ahora, también voy a aclarar que si la infracción, en este caso de un Bruno Valdés, es violenta, vamos a suponer que le hubiese dado una patada con todo en las piernas violentamente, sí es para el roja y aplica la triple sanción. Pues tiene que ser una agresión muy violenta, cosa que no fue de parte de Bruno Valdés. Dicho esto, para que algunos tengan claro el tema reglamentario, se terminó sancionando de la manera correcta a Bruno Valdés y dando el penal. Notable lo de Ochoa. Y yo recuerdo que hace años algunos criticaban a Memo Ochoa. Algunos hablaban que Ochoa no era portero de nivel. Pero bueno, formidable lo de Ochoa. Esas son las atajadas que valen goles. Que a veces son en jugadas en movimiento, otras son pelota parada, y en este caso un penal. Muy bien lo de Ochoa, porque no fue una pelota fácil. No fue una mala ejecución de Monteiro, quien le pega fuerte y al costado. Pero notable lo de Memo, cómo termina sacando esa pelota. Y después en el rebote vuelve a aparecer Ochoa. Para eso es espectacular Ochoa. Siempre muestra alguna debilidad en las pelotas aéreas y en las salidas, algo que ya conocemos de Memo. Pero atajó algo que hubiese cambiado el partido, y sí, lo hubiese dejado a Filadelfia a un gol del empate, lo hubiese llevado a ser más agresivo, y habría que ver cómo el América terminaba cerrando el partido. Ahí, en cierta manera, sepultó sus posibilidades Filadelfia de conseguir la clasificación. Si había algo que tenía que lograr, era el penal para meterse en el partido, para meterse en la serie. Ochoa lo privó. Y acá quiero comentar algo que lo vengo diciendo. Y tampoco cuando escucho ahí análisis del partido, escucho más la jerarquía de la camiseta, de la América, el peso de sus jugadores, pero no el compromiso colectivo. Llega el 1-0 del América, minuto 78 más o menos, 79, faltaban 10, 11 minutos para el final. El gol de Benedetti. ¿El gol de Benedetti dónde nace? Tómese la tarea de ver el gol de Benedetti. ¿Dónde nace el gol? Una pelota que recupera. ¿Saben quién? ¿Saben quién recupera? La tenía Philadelphia Union en territorio del América. El América bien parado. Bien parado, con dos líneas de cuatro. La recupera Henry Martín. Si Henry Martín desde atrás recupera una pelota. Juega para Aquino. Aquino la abre para Benedetti. Benedetti transporta. Benedetti la juega para Sánchez. Sánchez la juega para Benedetti y Benedetti termina marcando el gol. ¿Pero a qué voy? La recuperó Henry Martín. ¿Qué nueve, qué centro delantero a nivel mundial recupera pelotas? No son muchos. Que corren 50 metros hacia atrás para recuperar una pelota. Son pocos. Pero acá está, y hay que dar el mérito a Santiago Solari, y no he sido un defensor de Solari, pero tengo que hoy reconocer que ha logrado a este América llevarlo a una posición donde hay un sacrificio colectivo. Un sacrificio colectivo. Todos marcamos, todos recuperamos, todos nos matamos. Y se mató Henry Martín, que no es un delantero que es defendido, porque en el segundo gol acomoda la pelota y casi se la acomoda hasta con cierta dificultad y después le pega. Claro, era un gol que lo hacía hasta Hernán Pereira ese gol. Otro delantero con más calidad le pega de primera y la manda al fondo. Pero bueno, hasta le cuesta tener un poco de control de la pelota porque se le eleva un poquito. Eso es Henry Martín. 9, 6, 7 puntos. No es un 9 espectacular. Pero tiene eso extra, que es un hombre que se sacrifica, que hace más del 100%, que hace la milla extra y la hizo recuperando una pelota que le cambia un partido. Porque ese esfuerzo de Henry Martín de venir desde atrás, quitar la pelota al futbolista de Filadelfia, dársela a Aquino, lo agarró Filadelfia mal parado, en posición de ataque. América la atacó bien, la pelota la atacó muy bien con el primero el pase rápido de Aquino, que es un notable volante, el despliegue en la conducción de Benedetti, Sánchez que acompaña muy bien, y el colombiano que termina definiendo. Ahí se terminó todo, por supuesto. Ya era imposible para Filadelfia. Luego llegó, por supuesto, el 2-0. Muy buena la jugada de Lainez. Lainez siempre juega por izquierda. Estaba por derecha. Desequilibró, le cambiaron la banda. No desentonó. Hizo una jugada un poco con fortuna porque se cae, se para. Van dos a marcarlos. Que es un poco también hasta la inocencia, que lo he dicho. Yo no es que quiero criticar por criticar. Le puede pasar a cualquier futbolista en el mundo, puede pasar en la Champions, sí, puede pasar. Pero son dos jugadores que marcan a Benedetti y pasa entre los dos y se cae y sigue con la pelota. Hay que meter un poco más de intensidad, un poco más de ganas, de actitud, ir más fuerte esa pelota. Y me refiero a los defensores de Filadelfia. Y lo deja parado. Y Lainez con más ganas, con habilidad, pero con más intención, bueno, desborda bien, la jugada es formidable. La pone al medio y muy bien Henry Martín, que bueno, termina facturando. América está en la final de la CONCACAF Champions League. ¿Es una obligación ganar el campeonato? Lo es. Y está a 180 minutos de conseguirlo. Otra historia será la final contra Cruz Azul. U otra historia será la final contra Monterrey. Habrá que ver hoy quién pasa a la final. Monterrey ganó la ida 1 a cero. No va a ser fácil para el equipo del Reynoso dar vuelta la historia. Pero lo cierto es, que guste o no guste, que lo critiquen o no lo critiquen, el América viene cumpliendo a nivel nacional y a nivel internacional. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
En el partido que el Atlético Madrid empató ante el Porto 0-0, Antoine Griezmann fue suplente. Cuando en los autoparlantes del estadio daban a conocer la formación del equipo, los 11 titulares y los suplentes, y mencionaban a Antoine Griezmann entre los suplentes, la gente del Atlético Madrid, recordemos que el partido se jugó en el Wanda Metropolitano, lo silbó. Cuando al minuto 10 de la segunda etapa, Diego Pablo Simeone lo hace calentar, ya lo llama para que ingrese al campo de juego, nuevamente silbatina del estadio para el futbolista francés. Esto se le preguntó a Simeone en conferencia de prensa. La gente no quiere a Griezmann. La gente del Atlético de Madrid hoy se muestra en contra, le da la espalda a este regreso del francés al Atlético de Madrid. Y dijo Simeone, están haciendo una película y un morbo de una situación que está claro que a nosotros nos genera la importancia de haber recuperado un extraordinario futbolista como él y que lo podamos disfrutar. Esperamos que él se ponga mejor y pueda responder a la gente que lo está criticando. Tiene un desafío por delante en consecuencia de lo ocurrido en el pasado. Bueno, Simeone tiene que salir a respaldarlo, no le queda otro. Pero yo entiendo perfectamente a la gente del Atlético de Madrid. Perfectamente. Griezmann mostró ser un oportunista. Griezmann mostró ser un mercenario. Griezmann, por más que hoy los futbolistas entiendo que se identifican más con una cuenta bancaria que con una camiseta de fútbol, y eso en cierta manera es lógico porque son profesionales, pero él, jugando con el Atlético Madrid en su momento, hizo lo imposible para irse. Hizo lo imposible para irse, porque quería irse al Barcelona, sabiendo que el Barcelona tenía en su momento más chances de ganar títulos. Cuando el Atlético veía que pasaban las temporadas, que pasaban los años y que no ganaba nada o ganaba muy poco. Por eso Griezmann pide irse del Atlético Madrid, pero se va a un rival directo, potencial Barcelona, un rival directo para ganar una liga. Claro, el tiempo escribió diferentes historias, no le fue bien en el Barcelona se fue debilitando, el Atlético Madrid logró potenciarse y mantenerse en un gran nivel sin Antoine Griezmann y hoy tenemos que un Antoine Griezmann llega a un equipo que ganó la Liga. Que el año pasado Atlético Madrid consigue la Liga sin Antoine Griezmann y Griezmann vio por televisión con la camiseta del Barcelona el festejo de su ex equipo. Y la gente no le perdona estas salidas. Y entiendo a la gente. Simeone quiere tener su mejor plantel y con Griezmann potencia el plantel, sin dudas. Pero Simeone tiene que entender al público porque Griezmann lo defraudó. Es un futbolista que no tiene carisma. Es un futbolista que da una sensación de, y es difícil encontrar la palabra, que le falta algo para
convertirse en un jugador diferente. Pero eso que transmite desde su rostro, desde su manera de ser, también se refleja en el campo de juego. No termina de convencer Griezmann. No lo hizo con la selección en el Mundial, pese a ser campeón del mundo. No lo hizo en Barcelona jugando con Messi, con las estrellas que tenía el Barcelona. Y tampoco en el Atlético de Madrid, por lo menos en la etapa anterior, tampoco fue la figura, el ídolo del conjunto colchonero. Al punto que se va y termina ganando la Liga el onceno de Simeone. Tiene condiciones, claro que las tiene. Pero entiendo a la gente que lo sirve. Porque hay futbolistas que son oportunistas y que cuando existe una rivalidad de camisetas le dan la espalda a un equipo para irse con otro, con tal que ellos puedan ganar. Después, en algunos casos hay memoria corta, porque vamos a recordar, por ejemplo, Cristiano. Cristiano estaba muy cerca de firmar con el City. Se movió la gente del United y perfectamente prefirió arreglar con el conjunto de los Diablos Rojos. Pero hay que decirlo, iba a irse a la vereda enfrente. Claro, de repente es Cristiano y no lo van a silbar. ¿Y saben por qué no lo van a silbar? Porque Cristiano transmite otra cosa que no transmite Griezmann. Y ahí voy, a ese carisma, a esa imagen, a esa seguridad que transmite uno y que transmite otro. Entonces, lo de Griezmann siempre estuvo manoseado, siempre estuvo mal manejado de parte de él, en declaraciones, en decisiones. Y esto lo lleva a que hoy la gente le termina pasando factura. Quizás con el tiempo la historia cambie. Será fundamental que Simeone consiga ponerlo de visitante, cosa que no tenga el público en contra, que marque algún gol importante y que de a poquito se vaya ganando nuevamente el respeto y el corazón de la gente. Pero se fue del Atlético Madrid, lo dejó con los brazos cruzados, lo dejó con ganas, se fue porque el equipo no ganaba nada y ganó sin él. Y eso la gente lo tiene muy fresquito. Es así. Y punto. Un par de notitas más antes del cierre. A ver, la FIFA dio el ranking FIFA del mes de septiembre después de la larga jornada eliminatoria en todo el planeta. Primero Bélgica, sigue siendo líder Bélgica. Muy cerca está Brasil, segundo. Le descontó puntos Brasil. Inglaterra pasó al tercer lugar. Sumó pocos puntos Inglaterra, pero le alcanzó porque Francia bajó al cuarto. Francia perdió puntos en esta jornada, quedó cuarto. Quinto Italia, se mantuvo. Sexto Argentina, se mantuvo, que le descontó algún punto a Italia. Séptimo Portugal, que subió del octavo al séptimo. Ojo aquí, hoy, los siete cabezas de serie para la Copa del Mundo. Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina y Portugal. Luego queda octavo España, que perdió puntos y perdió un puesto. Noveno México, que se va acercando. Ahora, México sumó, por ejemplo, 7.90 en puntos. Portugal sumó 13.39 en puntos. Argentina sumó 10.88 en puntos. Italia 8.94 en puntos. O sea, la mayoría sumó más que México y tiene que ver con los rivales de México en el área. Está noveno, tiene que subir dos puestos para lograr ser cabeza de serie en el Mundial. Y Dinamarca completan los 10 mejores de este ranking FIFA. Uruguay está decimosegundo, Estados Unidos decimotercero, Colombia decimosexto, Perú vigésimo primero, Chile vigésimo tercero, voy recorriendo especialmente selecciones, Paraguay 35º, y luego ya se ubican Costa Rica en el puesto 44, Venezuela en el puesto 49, por citar algunas de las selecciones de América en este ranking FIFA. Un ranking que es cierto, tiene su importancia cuando se elijan cabezas de serie para un mundial o para cualquier competencia, porque si no soy cabeza de serie, por lo menos estoy en una buena posición y entraré en una segunda línea. Estar en segunda línea me representa que tendré un rival de tercera línea y un rival de cuarta línea, que son rivales más accesibles. Pensando en un mundial, pensando en cualquier competencia que vaya a disputar la selección que fuese. Cuanto más arriba está posicionada una selección, mucho mejor pensando en ese futuro del ranking FIFA. Señores, el Mundial cada dos años. A ver, la FIFA sacó también una información diciendo que ha habido un apoyo, un amplio apoyo de la gente. Hubo una encuesta donde el aficionado se mostró a favor del Mundial cada dos años. Una encuesta en un estudio que hizo la FIFA marca que por lo menos gran parte de los que votaron están a favor que el Mundial se juegue cada dos años. Actualmente se está realizando otra encuesta ampliada a más de 100.000 personas de más de 100 países. Dicen que las conclusiones son hasta ahora que la mayoría de los aficionados quieren que la Copa del Mundo y la FIFA masculina fuese más frecuente. De entre esta mayoría, la frecuencia preferida es cada dos años. Que hay diferencias considerables entre los mercados futbolísticos tradicionales y los mercados en desarrollo. Es decir, que los nuevos mercados, sea Asia, Estados Unidos, quizás África, tienen una votación diferente a lo que votan los mercados tradicionales, Europa y Sudamérica en este caso. Que las generaciones de más jóvenes en todas las regiones están más abiertas, más interesadas en que haya cambio. Los mayores, comúnmente, la gente mayor prefiere mantenerse como ahora. Pero bueno, habrá que ver mucha política, mucho negocio, mucha imagen que se transmite en esto. Lo decía el otro día, lo vuelvo a repetir, son prácticamente estas campañas políticas, el sí o el no. Entonces, bueno, hay que ganar votos, hay que mentalizar a la gente, hay que tener aliados y es como trabajan todos los organismos con esta idea. Vamos con algún mensaje, @PereiraESPN, PereiraESPN, la gente escribe en la cuenta de Instagram, dice Michael Turcios, buenas tardes profe, el partido del Real Madrid ante el Inter no fue el mejor, de hecho el Inter tuvo más ocasiones de gol, en mi país se dice, el que no los hace, los ve hacer, es importante las formas de ganar, pero al final de todo lo importante es ganar. A propósito, dígale a Del Valle que yo soy el mejor alumno de las clases tácticas. He aprendido mucho con usted. Gracias, Misael. Un abrazo, le agradezco mucho. Muy amable. André Angulo dice, buenas tardes, Pereira. Soy Germán. Buenas tardes, Pereira, señor Hernán. Ahora entiendo. Dile a José Del Valle que su equipo, el Madrid, en verano del 2009, rompió el mercado de fichajes y no ganó su famosa Champions hasta el 2014. Más aparte, súmele que todo ese lapso hasta 2014 que invertía e invertía. Gracias por su excelente programa. Guardiola tiene 12 años en activo. Sir Alex Ferguson tuvo más de 20 años y solo ganó dos Champions. Esto un poco referencia a lo que comentamos ayer, el tema de la Champions. Dice Mauricio Negrete. Buen día, profe. Visitando a mi mamá en México, pero siendo fiel al programa. Muy bien, así me gusta, ¿eh? En fin, para todos los amigos radioescuchas, aquí se habla la verdad. Un ejemplo, los amigos hondureños. ¿Por qué le molesta la verdad? Como dice el señor Pereira, si no les gusta, escuche otra cosa o vea la tele. Una cosa es criticar y la otra que no le guste la verdad. A México lo ha criticado, pero es la verdad. Excelente trabajo, profe. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Es así y punto. Gracias, Mauricio. Es como nos manejamos nosotros, con la verdad, con nuestra verdad, independientemente de camisetas, de colores, de nacionalidades, sin ofender a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, simplemente hablando de fútbol. Es así y punto. Hasta mañana.